RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Asia Hoy, con Icíar Jiménez Barrón, Radio Exterior de España.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Asia Hoy, el espacio de Radio Exterior dedicado a las relaciones entre España y los países asiáticos y de la cuenca del Pacífico. Ha llegado ya la Navidad, época de encuentros y reuniones con amigos y familiares, y también época de pensar un poco más en los demás. Por eso, en esta ocasión queremos hablarles de una ONG que presta su apoyo a los más desfavorecidos durante todo el año, en sus más de 5 décadas de existencia. La Fundación Vicente Ferrer, que empezó con pequeños proyectos en Anantapur, al sur de la India, pero que ya ha ampliado su radio de actuación a otros países asiáticos como Nepal. Además, nuestro español en China nos ofrece una anécdota divertidísima sobre una celebración navideña en el gigante asiático. Y en nuestra sección de gastronomía nos vamos a las antípodas, a ese lugar donde hace calor en Navidades y donde reciben el nuevo año entre los primeros. Visitamos el restaurante de ambiente australiano Bunty The Place. Media hora de historias interesantes que se nos va a pasar volando y que no sería posible sin el trabajo de Félix Heredia en la parte técnica. Reciban un cariñoso saludo de Icíar Jiménez Berrón.
Asia Hoy, Radio Exterior de España.
Como saben, Asia Hoy es un programa en el que nos fijamos mucho en los intercambios de todo tipo entre España y Asia. Una de las herramientas que más unen a pueblos tan distantes y distintos es la solidaridad. Y por eso esta semana de Navidad hemos invitado al estudio a Luz María Sanz, que es la directora general de la Fundación Vicente Ferrer. Bienvenida, Luz María.
Muchas gracias, Icíar.
Bueno, la Fundación Vicente Ferrer lleva ni más ni menos que 54 años apoyando a los miembros de las comunidades más desfavorecidas del sur de la India. Luz María, ¿cómo se pasan las Navidades en vuestros proyectos de Anantapur? ¿Hay alguna celebración especial?
Bueno, pues en India la celebración que ellos tienen normalmente como más especial es el Diwali, que es su Navidad india, pero que ya ha sido, que es el comienzo del año hindú, que suele ser en noviembre, pero nosotros en el campus de la Fundación Vicente Ferrer, en Anantapur, en el sur de la India, donde llevamos más de 50 años trabajando, sí que al tener personas trabajadoras de todas las religiones y también tener muchos voluntarios y cooperantes de aquí de España, celebramos un poquito un encuentro el día de Nochebuena y también celebramos la Nochevieja dentro del campus, sí, sí lo hacemos.
Bueno, pues si te parece, vamos a recordar a los oyentes algunos de los proyectos que habéis puesto en marcha con éxito en la India, y luego ya hablamos de la reciente salida a colaborar con población vulnerable de otros países de Asia. Cuéntanos un poco, los niños son los principales receptores de vuestra ayuda, pero también lo son las mujeres y los enfermos, ¿verdad?
Sí, efectivamente, nosotros trabajamos desde hace casi 54 años, estamos en zona rural, y lo que intentamos es combatir, pues bueno, todas las situaciones de vulnerabilidad para que las personas puedan tener una oportunidad de futuro y una vida digna. ¿Cómo lo hacemos? Pues dando acceso a la sanidad a través de nuestra red hospitalaria. Tenemos 3 hospitales de referencia principales en zona rural y luego una serie de atención sanitaria en las diferentes aldeas. Estamos trabajando casi en 4.000 pueblos en este momento, 4.000 aldeas, y bueno, tratamos de hacerles llegar lo más cercano posible ese acceso a la salud, a la educación, también repartido con escuelas rurales por toda la zona sur en la que nosotros trabajamos. Damos muchísima visibilidad y oportunidades al asociacionismo para las mujeres y para las personas con discapacidad. Luego, como es una zona rural en la que la mayor parte de la población trabaja en el campo y dedicados a la agricultura y a la ganadería, para nosotros todo el tema de medio ambiente y ecología es fundamental. Entonces, bueno, proporcionamos herramientas para que tengan diversidad de cultivos, para que tengan acceso a tener animales como búfalas, cabras. Por otro lado, también una de las cosas fundamentales para que pueda salir de una situación de extrema vulnerabilidad es tener un hogar, tener un lugar donde poder cobijarse. Entonces, también construimos viviendas para que puedan tener acceso a una vivienda digna. Y una de las cosas que potenciamos también mucho es el deporte para la inclusión. Y trabajamos con distintos proyectos enfocados a la igualdad de género, a la igualdad de oportunidades. Todo esto desde un enfoque holístico que hace que, bueno, si tienes acceso a educación, a sanidad, a una vivienda, tienes alimentos para, y también las herramientas para poder cultivar el campo, y pues puedes salir, ¿no?, de una situación de vulnerabilidad y de pobreza.
Y desde hace unos meses habéis empezado a organizar también algunos proyectos fuera de la India, por el momento en Nepal, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Bueno, por toda esta evolución de todos estos años que llevamos trabajando en India, nuestra filosofía siempre ha sido la filosofía de la acción, ¿no?, y de colaborar desde una cooperación también sur-sur, de los aprendizajes que hemos tenido en los distintos proyectos en los que estamos desarrollando en la India. Queríamos, de alguna u otra manera, también dar apoyo a otras organizaciones locales que estuvieran en países como la zona asiática, sobre todo, y Nepal. Tuvimos una relación a partir del terremoto del 2015 con algunas organizaciones locales, y en el 2019 se afianzó esa relación enfocada a la infancia, sobre todo, a los derechos de la infancia, porque, bueno, proteger a la infancia y a las personas, ¿no?, que la salvaguardan, creemos que permitirá que en cualquier país de los que estamos interviniendo puedan tener un futuro mejor, ¿no? Si nosotros empezamos a trabajar desde la infancia, ellos serán el presente en este momento y luego el futuro.
Uno de los problemas que queréis combatir en este país es el de los niños y niñas muy pequeños que trabajan en los hornos de ladrillos. Cuéntanos.
Sí, una de con las organizaciones que estamos trabajando en terreno locales, como decíamos, el derecho de la infancia, los derechos de la infancia es nuestra prioridad, y hay una organización que trabaja especialmente para la protección y la escolarización de los hijos de los trabajadores que trabajan en las fábricas y hornos de ladrillos. En Nepal hay actualmente unas 750 fábricas que se dedican a la creación de ladrillos, y los hijos de los trabajadores pasan muchas horas alrededor de esas fábricas sin acceso a la educación o a la escolarización y solos. Entonces, por un lado, también queremos evitar el trabajo infantil, y por otro, que sí que puedan tener educación. Y sí que estamos trabajando con una organización con menores entre 5 y 12 años que tienen escuelas cerca de estas fábricas para que puedan estar estudiando, puedan tener también uniformes, puedan tener una alimentación el tiempo que están escolarizados. Y bueno, ese es el paso que estamos dando, y que también, por otro lado, pues apoyamos a sus familias. Y luego tenemos otro foco, esto es en la zona también repartido por todo Nepal, en diferentes zonas del país, y luego entre Katmandú y los Annapurna, que están más alejados, en una zona más de montaña, tenemos otros proyectos también enfocados a infancia, especialmente a la asistencia y rehabilitación de menores con discapacidad, especialmente con parálisis cerebral, y a sus familias, para que puedan tener un apoyo y los cuidados a estos menores, y ellos puedan tener también una rehabilitación y desarrollo para su futuro. Y también apoyando a personas cuidadoras, en su mayoría mujeres y adolescentes, que están en zonas muy alejadas en la montaña y que tienen familiares con algún tipo de enfermedad mental. Entonces, bueno, dejan de estudiar para dedicarse a su cuidado. Y bueno, tenemos casos muy muy concretos de algunas historias de niños y niñas que hemos conocido, que su futuro para ellos es el crecer. Te dicen, yo quiero crecer para poder trabajar y ayudar a mi familia, pero que pierden la esperanza de que puedan tener un futuro mejor. Entonces, bueno, nosotros queremos intentar llegar a los lugares más alejados y donde otras organizaciones a lo mejor no han tenido oportunidad de poder estar allí, para darles esas opciones de un futuro mejor, ¿no? Y acompañarles y apoyarles en todo lo necesario para tener esas oportunidades.
Uh-huh. Nepal es un país que sufre muchos desastres medioambientales agravados por el cambio climático y terremotos, etcétera. Según vuestros datos, de hecho, el 60% de las escuelas no resisten los envites de estas catástrofes naturales. Hay que dar una respuesta, sí, también a esta situación, ¿verdad?
Efectivamente, para nosotros, a diferencia de los proyectos que estamos desarrollando en India, que es una zona rural, pero que no sufre tantos desastres naturales, en Nepal es una de las grandes dificultades que nos hemos encontrado. Por eso es muy importante trabajar mano a mano con organizaciones que conocen el país, que están preparados ante este tipo de catástrofes, porque en la zona más alejada de las montañas, a lo mejor un día puedes acceder a unas aldeas y al día siguiente ha habido un terremoto y con un movimiento de tierra ha desaparecido la carretera. Entonces también estamos preparando a estas familias, como decía, a través de formaciones de especialistas que se desplazan hasta las zonas más alejadas para poder, bueno, acompañarles y explicarles cómo tienen que cuidar a una persona con una enfermedad mental, a un niño que pueda tener una parálisis cerebral, y si en un momento dado pues no tenemos la capacidad de respuesta tan inmediata, que siempre tengan una persona a su lado que se pueda encargar de ayudarles, ¿no?, y de cuidarles. Porque, bueno, creemos que es un poco la campaña que hemos lanzado este año, es el cuidado que necesitan, ¿no? Para nosotros es muy importante que nos cuidemos los unos a los otros, independientemente de que estés muy alejado y parezca imposible que puedas tener acceso a esas personas. Tenemos que tratar de lograr que sí, que todo el mundo esté cuidado.
Mm-hmm. Nepal es el primer país fuera de la India en el que intervenís, pero creo que tenéis previsto ampliar vuestro radio de solidaridad a otros lugares, ¿no es así?
Sí. Nepal, bueno, por el histórico que comentaba anteriormente, ha sido el primero y además hemos necesitado un tiempo para afianzar también un poco la relación del trabajo que estábamos haciendo allí y luego darlo a conocer. Pero sí que hemos tenido también contacto con otros países como Sri Lanka, Filipinas, todos relacionados con India y con Asia para nosotros, algunos a través de organizaciones que nos han visitado en India han visto el trabajo que estamos realizando y han dicho: creemos que podemos tener una colaboración conjunta para avanzar de la mano y poder llegar a más personas, que es un poco nuestro objetivo, ¿no? Vicente Ferrer siempre decía, y Ana Ferrer, su mujer, que uno de nuestros dharmas de la fundación es llegar a cuantas más personas mejor que lo necesiten. Entonces, ahora estamos en esa fase. Además, nos hemos dado cuenta que después de los acontecimientos mundiales que hemos vivido en los últimos años, ¿no?, una pandemia, situaciones también de conflicto, desastres naturales, al final tenemos que tener una responsabilidad conjunta de ayudarnos eso unos a otros, de cuidarnos y de acompañarnos, porque si hacemos algo en una punta del mundo, eso tiene una repercusión en la otra también. Y todos formamos parte de un mismo planeta. Y si queremos avanzar hacia un mundo mejor, debemos pensar los unos en los otros y no ponernos límites, ¿no? Creo que hay que pensar que lo imposible no tiene por qué estar dentro de nuestro vocabulario, sino que tenemos que intentar conseguir sueños imposibles, como decía Vicente Ferrer.
Uh-huh. Luz María, para lograr apoyos para estos recién inaugurados proyectos y para los que ya tenéis, como decías, habéis lanzado recientemente la campaña El Cuidado que Necesitan. Recuérdanos, por favor, cómo se puede colaborar con la Fundación Vicente Ferrer para que todos estos proyectos sigan adelante.
Pues muchas gracias, Iciar. Claro que sí, es la campaña El Cuidado que Necesitan. En nuestra página web, que es la página web de la Fundación Vicente Ferrer .org, también si os ponen El Cuidado que Necesitan, podéis tener acceso a toda la información de los proyectos que estamos llevando a cabo en Nepal, con infancia, los que he comentado hoy un poquito así rápidamente por encima. Y se puede colaborar desde una aportación económica para estos proyectos, como también dándonos difusión y apoyo sobre este nuevo paso que estamos dando como fundación de la internacionalización y de estar trabajando en otros países. También pueden llamarnos a la Fundación Vicente Ferrer para ser voluntarios aquí en España y sumarse a nuestro equipo. Bueno, hay muchísimas maneras de colaborar. Creo que si es más fácil por teléfono pueden llamarnos al 900-111-300 y si no, si quieren conocer historias de vida de personas como puede ser Prashant, que es uno de los niños con los que nosotros estamos trabajando en la fundación y que tiene un hermano que tiene parálisis cerebral, pueden conocer todo eso a través de nuestra página web, que tenemos todas estas historias y estamos dando voz a personas que aunque estén muy alejados de España, a través de nosotros podemos darles esa visibilidad y esa voz para conocer sus historias de vida.
Muy bien, pues Luz María Sanz, directora general de la Fundación Vicente Ferrer, muchísimas gracias por atendernos y mucho ánimo a todos los miembros de la Fundación en estos días tan especiales.
Muchas gracias, Iciar, a todos y felices fiestas.
Igualmente. Esta sintonía nos avanza que vamos a escuchar a Pablo Sierra, nuestro español en China, que esta semana nos ofrece algunos recuerdos de una inolvidable celebración navideña. Hola, Pablo.
Hola, Itziar. Desde luego, no pensaba quedarme en Pekín a pasar las Navidades, por mucho que a mis amigos chinos les resultase exótico celebrarlas con el amigo blanco. No obstante, acordamos festejarlas a mediados de diciembre en casa del pequeño dragón. Itziar, no te asustes. No tenemos en el grupo de amigos miembro alguno que fuese un dragón, aunque reconozco que nos hubiese encantado.
Bueno, ¿y cómo fue la organización de tan magnífico evento?
A ver, los preparativos quedaron en secreto para mí, puesto que era una celebración sorpresa. Luego pude saber que se repartieron el trabajo. Te comento. Donzon, traducido como viento oriental, pondría la casa, la música y la decoración, que para eso era artista plástico. Guohua, traducido como gloria nacional, se ocuparía de la comida junto a Xiaohong, traducido como el pequeño rojo. Te preguntarás por la curiosidad de estos nombres. Como ambos nacieron en los años 60, sus padres, fanáticos comunistas, les pusieron estos nombres tan rimbombantes para alardear y hacer patria. Bueno, debo decirte que el tiro les salió por la culata a los padres, porque estos hijos se les convirtieron al capitalismo.
¡Ay, madre! ¿Y tú de qué te encargabas, Pablo?
A ver, Sear, yo no me tenía que encargar de nada, que para eso era el invitado. Eso sí, a pesar de que los chinos no toman postre, prometí llevarles un dulce español para acabar nuestro banquete prenavideño. Turrón. El resto del grupo quedó exonerado de tareas. Éramos 12, como los apóstoles, o como los animales del zodiaco chino, según se mire.
Háblanos de los días previos a la celebración, por favor.
Pues verás, en ese noviembre estaba yo de viaje por el interior de China. Acabé en un pueblo que tenía una única tienda, en la que vendían de todo, como en las tiendas del viejo oeste, pero en versión china. Mis ojos se fueron a unos pliegos de papel con unas impresiones rústicas de color morado. Artesanal, 100%, precioso, puro arte. Y me dije, ese será el papel en el que envuelva los regalos de Navidad. Y así se los peté a la risueña tendera. Deme esos papeles para envolver regalos. No sé por qué, se le quitó la risa. Bueno, sí sé por qué, te lo comentaré luego. No me los quería vender, iba lista. Acarré cuantos pliegos había en el mostrador y me los puse bajo el brazo. Juré que no abandonaría la tienda sin tan original papel. Pagué lo que debía y me largué apresurado, no fuera a quitármelos todavía. Por cierto, en esa tienda encontré una corbata morada de seda con un gran dragón bordado en dorado. No podía ser más estridente. Ningún conocido en España se la pondría, salvo una amiga que coleccionaba corbatas, la poeta Gloria Fuertes. Así que la compré para regalársela cuando la visitase en Navidades.
¡Qué interesante! Oye, nos tienes que hablar luego de Gloria Fuertes. Pero mientras tanto, a ver, ¿cómo iban los preparativos de la fiesta?
Los amigos Gloria Nacional y el Pequeño Rojo compraron un cordero al horno en un restaurante de Xinjiang, que es la región árabe de China. Por su parte, el amigo Viento Oriental, el artista plástico, no soltaba prenda de cómo iba a decorar la casa. Eso sí, le veíamos un poco estresado.
Ay, Pablo, que te vamos conociendo. Esto no iba a acabar en una fiesta simple.
Itziar, llegó el día. Al entrar en el comedor nos dio un vuelco al corazón. El artista, Viento Oriental, en su ignorancia, había preparado una gran cruz de casi 2 metros y sobre ella dispuso un Cristo de resina verdosa, de expresión realista, sin escatimar esfuerzo en ensangrentarle. Colgó la cruz junto a la mesa. Bueno, más que Navidad, aquello parecía Semana Santa. Orgulloso de su obra, de vez en cuando nos preguntaba: ¿os gusta mi Jesús? Le mandábamos callar. Y con los últimos platos llegaba mi dulce sorpresa, el turrón. La expectación era máxima. Les dije que mi regalo endulzaría su espera hasta mi regreso tras las Navidades. Yo había envuelto las tabletas de turrón cuidadosamente en aquel papel artesanal que tuve que quitar de las manos a la tendera, como os comenté antes. Los paquetitos eran maravillosos. Y para crear expectación, el amigo Viento Oriental puso la música a tope. Recuerdo que era Feliz Navidad de Bonnie. Yo vacié sobre la mesa mi gran mochila. Los 12 paquetitos de turrón llenaron el mantel y mis amigos saltaron hacia atrás. Se les salían los ojos de las órbitas. A Xulan, traducido como elegante orquídea, se le atragantó la comida. Para sacarla de la asfixia, el amigo Gloria Nacional le arreó semejante golpe en la espalda que acabó en la mesa, encima de la mesa, sobre los regalos.
Pero bueno, ¿qué pasaba? Menos mal que yo no estaba invitada en esa fiesta.
Pues resulta que el papel tan original con el que envolví los regalos es el utilizado para ser quemado como ofrenda a los muertos, con lo supersticioso que son los chinos. Por eso no me lo querían vender. No sé, a mí me parecía bonito.
Te parecería bonito, pero menuda la que liaste con ese papel.
Obviamente aquello no podía acabar bien. El vecino, ante la música y el criterio, llamó a la policía. La comisaría estaba enfrente del edificio. Entraron y sorprendidos vieron el espectáculo. El Cristo Gore, el papel funerario envolviendo los regalos, la amiga elegante orquídea reponiéndose de la asfixia y quejándose del fuerte golpe, y la música a tope. A los policías les dijimos que era una fiesta de Navidad, aunque más bien aquello parecía un aquelarre. Acabamos todos en comisaría pagando escote 800 yuanes de multa.
¡Madre mía! ¿Y te atreviste a traer el papel a España como tenías pensado?
En España envolví mis regalos en ese papel. ¿Por qué no? Si era precioso. Es más, todos mis amigos quedaron encantados. Uno lo enmarcó. A otro le gustó más que el mismo regalo. Hay quien me encargó más papel. Bueno, hubo un regalo que no pude entregar, Itziar. La corbata a Gloria Fuertes. La grandísima poeta falleció el 27 de noviembre.
Sí, es la parte triste de una experiencia tan divertida cuando se recuerda en el tiempo, claro. Pablo, sé que has preparado una poesía navideña de Gloria Fuertes. ¿Qué mejor homenaje a la poeta que nos la leas?
Ya está bien, que se va a helar. Tanto adorar al chaval y nadie tiene cojones de darle sus pantalones, su mochila o su morral. Tanta mirra y tanto incienso. Y él, desnudito en el pienso. Pienso que nadie le quiere. Su tiritera me hiere en esta noche tan puta. Dejaros ya de misal y de litúrgica idiota. ¿Qué Dios está en pelotas desde que vino al portal? Callaros si le creéis. Que le da frío la guerra. Juntad todas las banderas y haced una colcha loca. Porque Dios está en pelotas.
Precioso y sorprendente, como todos los de Gloria. Bueno, Pablo, pues mis mejores deseos para estas fechas.
Itziar, yo también te deseo a ti, a todos los amigos que nos escuchan, una felicísima Navidad y también, muy importante, mucha paz en el mundo.
Sabores de Asia.
Les voy a confesar una cosa. Cuando llega la última noche del año y empiezan a aparecer en las televisiones imágenes de cómo lo van despidiendo en otros lugares del mundo, siempre me imagino celebrar la llegada del nuevo año en la playa, haciendo barbacoa o tomando un cóctel en Australia. Por eso, en este programa navideño les voy a hablar de un restaurante de ambiente australiano que se inauguró hace un par de años en Madrid, el Bungee The Place. Alfredo Heredia es la persona que está detrás de este proyecto.
Su principal característica es el buen rollo y la buena onda que se respira en nuestros locales. La decoración, ambientada en paisajes y animales exóticos, deportes divertidos como el surf o el rugby, y sobre todo música. Buena música durante todos los días y durante toda la semana, y especialmente los fines de semana, donde podemos disfrutar de magia los sábados y domingos por la mañana o de artistas divertidos por las noches.
La cocina australiana es una mezcla de todos los pueblos que la conforman, asiáticos, americanos, irlandeses.
Los platos más característicos de la cocina australiana están muy relacionados con el origen de sus habitantes. Uno de los platos que más se consume en los pubs australianos es de origen irlandés, que es el parmesano de pollo con queso parmesano y crema de tomate. Otro de los platos muy característicos, en este caso dulce, es la pavlova, el plato diseñado en honor de la bailarina Anna Pavlova. Tiene mucha controversia porque se disputan el origen Australia y Nueva Zelanda. Lo que sí es cierto es que cuenta la leyenda que en 1926, en una de las visitas de Anna Pavlova a Nueva Zelanda, el chef del hotel diseñó este postre que se compone de nata, merengue y frutas.
En Australia también se pueden degustar algunos platos exóticos, aunque no son tan habituales como pensamos desde aquí.
El canguro y el cocodrilo, sí, es cierto que son platos que se comen en Australia, aunque solamente de forma turística. O sea, nosotros no tenemos ese tipo de platos porque nosotros, y los niños que vienen, nos comemos los canguros. Entonces huimos de esos tópicos y intentamos reflejar lo que es la verdadera esencia de la cultura australiana.
Eso sí, lo que es muy típico de esta cultura australiana, especialmente en época de celebraciones, es una buena barbacoa.
La barbacoa forma parte de la vida de los australianos, que se autodenominan Aussies. Hay hasta guías para encontrar la barbacoa más cercana. Puede estar en una playa, puede estar en un centro de oficinas o puede estar en unos jardines. Pero todas las celebraciones se realizan en torno a una barbacoa. Nosotros también recogemos este espíritu australiano y tenemos una barbacoa estupenda donde cocinamos unas costillas magníficas con salsa sherry y otros tipos de carne, para hacer las delicias de todos los que nos visitan.
Así que ya saben, aunque no podemos traer el ambiente veraniego, siempre podemos sentirnos un poco en el otro lado del mundo degustando una buena barbacoa. Y con esta recomendación nos marchamos, deseando de nuevo todo lo mejor para estas fiestas y para el año que está a punto de comenzar. Recuerden que si quieren ponerse en contacto con nosotros, pueden hacerlo a través del correo electrónico asia.hoy@rtve.es. ¡Hasta la próxima semana!